tenemos en comunicación a la diputada Gracia Jarolaski, que la convocamos para hablar un poco de todas las cuestiones que se vienen desarrollando, que son muchas, con un gran trabajo femenino de todas las fuerzas, hay que destacarlo. Así que bienvenida a Gracia, Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Gerol y Débora García te reciben.
¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por llamar.
Es un gran gusto. Gracias. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias. Veníamos hablando, hoy estuvimos temprano hablando con la diputada Rubatino también, que nos contaba respecto de la ley de protocolo de búsqueda de personas víctimas de violencia de género, en donde destacaba que también lo hacía con respecto a la ley de paridad integral, y también lo hizo la vicegobernadora la semana pasada, el trabajo en conjunto que han podido llevar adelante todas las fuerzas.
Sí, ha sido la verdad que la vicegobernadora puso el tema en agenda durante todo el año, se trabajó en redes, en foros, bueno, fue un trabajo que puso el tema en como prioritario, y yo creo que vamos a tener, antes de que termine este año legislativo, la maravillosa noticia de que Entre Ríos va a contar con la ley de paridad, ¿no?
Gracias, usted es una mujer que reconocida en el ámbito político, una mujer que hace muchos años que viene trabajando, y calculo que para usted debe tener un plus llevar adelante o ser parte de la discusión de esta ley.
Sí, para mí la verdad que es muy importante, es muy sensible a mi historia, porque yo tengo 62 años, milito en política desde el 83, así como fui la única concejal mujer que hubo en un Consejo Deliberante de Victoria ya por los 90 y pico, siempre estuve, advertí toda esta dificultad que teníamos las mujeres y que tenemos las mujeres, no solamente en la política, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos, fíjate vos que los grandes personajes de la historia y del arte, de la ciencia, de la cultura, la mayoría son hombres.
Tal cual, yo siempre hago un paralelismo con la comunicación. Nosotros estamos esperando esta ley para poder avanzar desde nuestro lugar, porque en la comunicación también pasa lo mismo. Generalmente una mujer está para dar el tiempo, alguna que otra opinión, recetas de cocina y no mucho más.
Totalmente. Y en la televisión, en una época, te obligaban a ponerte pollerita corta.
Y sigue habiendo esta tendencia todavía, Gracia. Una vela, observen un detalle, las cadenas internacionales deportivas. Y después me cuentan.
Claro. ¿Cuántas mujeres hacen periodismo deportivo?
Pero además el hecho de, vamos a decir...
Sí, el estereotipo de mujer que tiene que haber...
Formando parte de la estética, quiero decirlo.
Sí, claro, ¿no? Bueno, claro. Y sí, y mirá las porristas, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, siempre la mujer... A ver, yo creo que esto tiene que ver... Bueno, tendríamos horas para hablar, ¿no? Pero me parece que yo que vengo estudiando y leyendo todas estas cuestiones hace muchísimo tiempo, en las culturas aborígenes la mujer tenía otro lugar, otra preponderancia, tenía otra consideración. Desde el advenimiento de la ciencia es que empezó el hombre a comandar todo lo que tengo, todo, absolutamente. Y la religión ha ayudado muchísimo a esa discriminación contra la mujer. Y ha estado relegada al lugar de atrás. Yo siempre me tengo presente una frase que me parece terrible, esa frase que dice, viste, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
Horrible. Horrible.
Es viejísima esa frase. ¿Eh? Es viejísima esa frase, que me conozco con nariz.
Claro, pero sigue existiendo eso.
Totalmente.
¿Entendés? No, pero
y lo
por
peor
supuesto.
Es que las mujeres muchas veces lo reivindicamos. Gracias. Yo por eso te preguntaba a vos, porque digo, siempre destaco, te cuento, yo soy nacida en Mar del Plata, ¿no? Desde allá siempre el unitarismo, como se cuenta la historia, allí, pero bueno, yo he tenido la suerte de tener una buena formadora que me habló del federalismo y todo lo que significó la banda oriental para nuestro país. Y sí. digo, y me repregunto, digo, con todo lo adelantado que se ha sido desde esta tierra que ahora siento como propia en un montón de cuestiones y lo atrasado que estamos en base a los derechos de las mujeres acá.
Absolutamente. Pero bueno, pero por eso te digo, pero también si te pones a mirar el mundo, no está, es decir, a ver, fíjate vos quién, cuáles son los pensamientos que dominan el mundo. Tienes un Trump, por ejemplo, uh-huh. un Boris Johnson, y si te venís para acá, lo tenés un Bolsonaro, Maduro, a ver, gente que tiene un pensamiento reaccionario cerrado, ¿entendés? Más allá de que, yo, a ver, no es una cuestión sí. política, ¿eh? No estoy criticando ideológicamente.
No. Incluso, gracias. Sí, incluso, gracias, en el gran mundo de las tecnologías, los dueños de las superplataformas son todos hombres, es decir, Bill Gates, sí. Mark Zuckerberg, etcétera, sí. ¿no?
Entonces, los dueños del dinero.
Ay, bueno.
Sí, claro. Uh-huh. Pero bueno, pero eso tiene que ver con la condena de una condena cultural de una, es decir, vivimos en una cultura antropocéntrica. La mujer ocupa un lugar detrás de bambalinas. Siempre tiene que estar un paso atrás del hombre. ¿Viste? Fíjate vos los roles de las primeras damas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando una mujer es presidenta, no tiene primer damo.
Es verdad, no tiene primer caballero de última, ¿no? Para
no
seguir con el patriarcado.
Claro, el marido no ocupa los roles del primer caballero, ¿entendés?
Sí, sí.
Es todo así. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que atravesar un arquetipo, lo cual es dificilísimo. Por eso esta ley, a mí me parece que Entre Ríos va a ponerse, si lo podemos explicar bien, uh-huh. Porque esto es un comienzo, ¿no? A partir de ahora hay que hacer un trabajo de conciencia, de crear conciencia y de educar y de favorecerle a la mujer a que acceda. Pero estamos hablando de que el Estado se está poniendo, como muy pocas veces lo hace, por delante uh-huh. de la sociedad. Está diciendo, vos sabés que tengo como un eco, ¿ustedes me escuchan bien?
Sí. Perfectamente, gracias.
Ah, bueno, no, porque yo me escuchaba a mí misma. El Estado está diciendo, el Estado entrerriano uh-huh. está enarbolando el principio de paridad. Uh-huh. Está hablando de una concepción, de una filosofía.
Que no es lo mismo que igualdad, gracias.
No es lo mismo que igualdad. No es lo mismo que igualdad, porque aparte no somos iguales. Estamos uh-huh. diciendo que estamos y que tenemos las mismas posibilidades. Estamos hablando de una cosa que va mucho más allá de obligar a que las listas tengan la mitad de varones y la mitad de mujeres. Estamos yendo mucho más allá de eso. Y a mí me parece maravilloso eso. Ahora, por supuesto que a partir de acá empieza todo un trabajo que tiene que ver con no solamente favorecer que esto pase, sino que pase en las mejores condiciones posibles. Porque
tal cual. ¿Sabés qué iba a destacar, Gracia? Y te veo muy optimista. Debo decir que con todos los funcionarios y funcionarias legislativos con los que hemos hablado, que han sido varios y de todas las fuerzas, sos la más optimista respecto a que salga esta ley antes de fin de año. Pero también está el tema de que no sea accesorio, ¿no? Que pongamos por ocupar el lugar a la mujer y después la verdadera voz no se pueda sentir.
Claro. Porque, bueno, ese es es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos abriendo una puerta a una nueva conciencia. Ahora, de ahí para adelante hay que generar toda una serie de acciones positivas desde la escuela, desde las charlas, desde el empoderamiento de la mujer en distintos. Porque, ¿qué es lo que hace falta? Que nosotras nos sentamos capaces y con deseos de ocupar esos lugares. Y que no nos digan los hombres qué lugares vamos a ocupar nosotras.
Claro, tal cual. Yo tengo una crítica siempre, sobre todo para las mujeres que incursionan en política o que tienen cargos de funcionariado legislativos, No hay una sola vez que yo no haya escuchado a una mujer que se pare la primera vez que se propone como precandidata incluso, ¿no? Ya hablando previo a las PASO, si querés, y que diga, le agradezco a, no sé, a Juan Gerol que me dio este espacio.
Ya caí en la volteada,
y ahora no, pero por un ejemplo, porque sos mi compañero varón acá. Bueno, sí, le agradezco a Rolly, para que no te sientas mal, que me dio este espacio. No, y la verdad,
no,
que
le,
es un espacio que lo hacemos siempre como a los codazos,
no,
gracias.
No hay drama.
Claro, viste, siempre alguien te da algo. ¿Qué te van a dar? No te dan nada.
Pero es que además hay una cosa, Gracia y Débora, y para todos, y además no hay drama, sino que era un chiste, el hecho de hacerse problema teóricamente por ser aludido. Tal cual que sí. Una de las cuestiones importantes es el hecho de incentivar la iniciativa personal y esa necesaria autoestima. Es decir, en donde hay que ir por... Es decir, y a veces, por supuesto que está en medio por usos y costumbres, y a veces, digamos, por una puede pasar una comodidad total, el otro se encarga, digamos. Uh-huh. Está esa parte, digamos, también. Entonces, en general lo digo sin condenar nada. Entonces, a mí me parece que el hecho de eso, de motivar a la, digamos, al hecho de la autoestima, de las decisiones, del hecho de justamente esa iniciativa, llevarla adelante, digamos, que a veces es más interno. Yo no digo que no haya cuestiones externas, y sin duda que en esto, gracias de estar en los medios hace bastante tiempo, uno ve que, digamos, a la clase política entrerriana, de manera particular, no me imagino que debe ser muy fácil proponer estas cosas, cuando toda la vida hemos visto que el protagonismo es justamente de los hombres en la vida política entrerriana, digo.
Pero claro, somos una tierra de caudillos. Uh-huh. Nosotros tenemos una tradición machista, pero enorme. Uh-huh. Y esto que vos decías, de que la mujer tiene que encontrar en sí misma, dentro de sí misma, su potencial y sacarlo y ejercerlo y no agradecerle a nadie que le dé nada... Eso también es cierto. ¿Qué hace este tipo de leyes que también son techos? Porque en definitiva vos estás proponiendo un techo, tanto para el hombre como para la mujer.
Tal cual.
Porque ¿por qué no vas a poder tener toda una legislatura de mujeres o tener una viceintendenta un intendente y un viceintendente de mujeres? ¿Por qué no vas a poder? También es un techo para la mujer. Pero yo creo que estos son procesos. Estas leyes de discriminaciones positivas, estos techos, son procesos para ayudar a que se desencadene ese proceso hacia adelante de participación de a pares. De que somos lo mismo. A ver, nosotros tenemos un problema, como yo creo que como humanidad, desde que empezamos a mira, yo no quiero entrar en un... Porque yo soy bastante crítica con todo el proceso científico en este sentido, que te lo voy a decir.
Pero está muy bien, es decir, hay que hacerlo.
Nosotros nos han hecho creer... Es decir, la sexualidad, el sexo, el poder sexual del hombre por sobre la mujer ha determinado que todo sea un problema. Uh-huh. Para la ciencia y para todo es un problema.
Es
la sexualidad es un problema.
Tal cual, eso que decís.
Todo es un problema.
A mí, viste, gracias a eso, la problematización es justamente el motor de arranque para el conocimiento, cuando en realidad eso merece una crítica. No necesariamente tiene que ser un problema.
Exactamente. No nos han enseñado a respetar y a observar lo que vemos.
Ahí va. Totalmente.
Veo algo. Eso que yo veo no significa que sea bueno, ni malo, ni derecho torcido, ni que lo tenga que cambiar, ni que nada. Vamos a empezar por entender qué estamos viendo. Uh-huh. Lo más objetivamente posible, como para tener la posibilidad de observar, y no de criticar, y no de problematizar todo.
Totalmente.
Entonces, bueno, desaprender todo eso es un camino
Y sí, en el
mismo... La deconstrucción, sí. ¿No? Digo, pero que también está
bueno... Que está en el sistema educativo,
bueno,
esto que está diciendo Gracia.
También es claro. Y me parece que también está bueno que podamos quebrar algunas estructuras y poder no problematizar, pero sí cuestionarnos. No sé,
claro.
Todo. ¿Por qué no todo? ¿No?
¿Cuál es el problema?
Tal cual.
¿Por qué te sentís atacado si yo te digo, che, me usaste un tono que... o no me pareció, o yo... porque tenemos que partir de una base. Todo lo que nosotros decimos, es decir, lo que la palabra, el otro recibe la palabra en espejo. No la recibe despojada, la recibe en espejo. Es decir, yo te digo algo, y ese algo que yo te digo, si hace empatía con lo que vos sentís, tenés una reacción. Si no hace empatía con lo que vos sentís, tenés otra reacción. Pero de ninguna manera la persona escucha al otro sin meterse uno mismo en lo que está diciendo el otro.
No, es imposible. Uno está atravesado siempre por algo, Gracia. Yo incluso lo digo, y en este lugar he recibido muchísimas críticas por decirlo y por decirlo públicamente, que cuestión que sostengo. Cuando se habla del periodismo, de los medios de comunicación, yo lo puntualizo en esto que es mi ámbito, ¿no? O los medios de comunicación independientes, yo digo, uno no puede hablar si no está atravesado por algo. Y todos, por una cuestión de concepción, por una cuestión de vivencia, por una cuestión de su contexto, está atravesado por algo. Uno no puede no empatizar con lo que lleva dentro.
Claro, pero bueno...
Que eso no significa que no tengamos que ser honestos, ¿eh?
Claro, pero si vos entendés que lo que te pasa es esto, te parás ya en un lugar distinto. Ya sos mucho más tolerante con el otro, porque
claro,
te estás dando cuenta que vos, a través de tu filtro, estás procesando lo que te está diciendo el otro. No te crees que sos el ombligo del mundo y que el otro es un tarado que te está diciendo una cosa que vos no pensás.
Tal cual, Gracia, me encanta tu claridad, Gracia.
Bueno, escúchame, además, perdone, pero en esta parte y armonizando, porque algún día no hará, ¿por qué no soñar un ideal, no? Porque
claro,
nosotros no estamos hechos para ser enemigos y combatirnos permanentemente. Estamos hechos para trabajar juntos, soñar juntos, caminar juntos, etcétera.
Y juntas.
Claro.
Sí, no, pero por supuesto que juntas, pero digo, a ver, pero en la complementariedad, digamos, no
sí,
siendo
sí,
enemigos.
Bien, escuchame, la filosofía oriental en eso es sabia. Somos dos energías complementarias.
Ahí va, a eso voy, exactamente. Entonces, porque, ¿sabés qué te lo iba a decir en respecto a...? Porque, y esto, sí voy a usar un criollismo, ¿viste? La claridad, hija de tigre, iba a decir. En honor, digamos, a la memoria de tu ancestro, digamos, que ha sido tan tan importante también, digamos, en el hecho de, y que y esta es la complejidad del humano. La complejidad es la complementariedad, no es lo de bandos enemigos, digamos, que es mucho más fácil cuando yo puedo agarrar y hago bandos, es mucho más fácil, es un atajo de la realidad, y la realidad no es entre bandos, es de complementariedades.
Exactamente, pero ¿qué pasa? Venimos de un mundo que se construyó a través de las guerras.
Totalmente.
De los conflictos, del odio, de ¿cómo colonizaban las tierras?
Totalmente.
Iban los más poderosos, arrasaban los territorios más...
Desde siempre.
Sí, opresores y oprimidos toda la historia, lamentablemente.
Exacto, entonces de ahí venimos, ¿entendés? Plantear esto, es decir, significa un cambio de yo creo que romper un arquetipo, es muy difícil, pero bueno, me parece que las nuevas generaciones ya vienen bastante más limpias de todas estas cuestiones, no obstante, siempre uno tiene adentro, genéticamente, en su ADN, la historia de la humanidad, ¿no?
Tal cual, pero qué importante y que hagas hincapié en eso, Gracia, porque te convocamos porque de verdad me parece que sos una mujer que ha transitado mucho los pasillos de la política, si querés, y que yo entiendo, como siendo desde tu lugar una garante de derechos, que esto era muy importante para vos, y que puedas hacer la salvedad de las nuevas generaciones con si querés, con sacándose de encima todo ese peso que traemos las mujeres en nuestras espaldas, y los varones también, que han sido también en algún punto
no es
víctimas.
Fácil, ojo, uh-huh. No es fácil el rol de opresor, Es complejo, Nosotros hemos sido oprimidas, pero ellos han sido los opresores a lo largo de la historia. No es fácil ese rol, uh-huh. Hay que decir, no es gratuito para el hombre.
Tal cual, pero igual tenemos todavía falta un montón por deconstruir, nos falta una papa mujer, por ejemplo, faltan un montón de cosas más en un montón de estamentos, pero me parece que es un gran paso el que se está dando en Entre Ríos, así que bueno, tomamos con muchísimo agrado desde aquí que haya sido con total consenso de todas las fuerzas, gracias.
Bueno, muchísimas gracias por llamar, un placer charlar con ustedes y cuando quieran.
Muchísimas
quedamos
gracias.
Quedamos a la recíproca, gracias, porque uh-huh. indudablemente hay muchísima actividad. Estaba viendo, por ejemplo, en uno de los portales, bueno, toda la actividad de Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, lo que tiene que ver con las diferentes comisiones. Así que, bueno, esto de también...
Que destaco otra cosa. Yo decía que las mujeres trabajan un montón. En 8 comisiones está Gracia.
Está bien, pero termino el concepto diciendo lo siguiente. Es decir, la gente muchas veces no sabe lo que hacen los poderes legislativos, el local, el provincial y el nacional. Entonces, bueno, ahí hay como una cosa muy básica, pero digamos en general no se sabe en qué se está trabajando.
No,
entonces,
claro, porque las democracias nuestras son personalistas, ¿viste? Nosotros los poderes ejecutivos son los centrales, entonces los legislativos es como que están ahí al pedo.
No, te pido por favor, gracias.
Pero bueno, pero es que los Jaroslavski hablan directo, digamos, ¿viste? Eso es lo que pasa.
Pero son la base de la democracia.
Bueno, nosotros hablábamos eso con Paola Rubatino de, por ejemplo, qué importante que se sepa estas leyes que ustedes están aprobando, en las que están trabajando, porque si nosotros, los medios de comunicación, no las comunicamos, ¿cómo vamos a saber que tenemos ese derecho?
Pero claro, pero que ustedes son el eslabón fundamental en el cambio de conciencia. Sin ustedes no hay cambio de conciencia posible.
Tal cual, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, Gracia, no prestarse a operaciones y demás cuestiones. Hay que hacerlo, hay que informar y no desinformar. Yo siempre digo lo mismo, es una gran responsabilidad tener un micrófono.
Totalmente, es la ética del periodismo, ¿no? Uh-huh. Eso bueno, debería ser.
Muchísimas gracias, Gracia, valga la redundancia. Bueno. Vamos a estar conversando próximamente con algunos proyectos propios que estuve mirando por aquí, así que seguro te vamos a estar molestando en breve.
Bueno, muchísimas gracias por llamar, la verdad, un placer. Son realmente muy interesantes como para charlar con ustedes.
Ay, bueno, gracias. Te vamos a llamar todos los días para que nos piropees, gracias, más.
No, que viste que no es fácil. Son temas complejos y el otro, el que interpela, el que escucha, se tiene que generar un diálogo donde donde haya una mirada. ¿Entendés? Y no es fácil, son temas que no es lo mismo que hablar de fútbol, digamos.
Tal cual, bueno, y acá vas a encontrar diversidad de voces siempre, esa es la idea, y que podamos enriquecer el debate, ¿no? Intercambiando los pensamientos y esta deconstrucción es como sociedad, gracias, así que todos tenemos una gran responsabilidad.
Bueno, un placer,
Hasta gracias siempre. Igualmente.
Muchas gracias.
Chao.
Gracias, Jaroslavski, diputada por la Unión Cívica Radical de nuestra provincia. Vamos a un poco de música y después seguimos con mucha más información.